Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es viernes 9 de mayo de 2025. Mañana es Día de las Mamacitas. ¿Cómo estamos? El cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, de 69 años, fue nombrado como el Papa número 267, adoptando el nombre de León. ¡Rar! Ah, no, no es la sección deportiva. Su elección fue anunciada con la fumata blanca emitida desde la Capilla Sixtina, marcando el fin del cónclave que comenzó el 7 de mayo tras el fallecimiento del Papa Francisco. León XIV nació en Chicago en 1955 y tiene ascendencia francesa, italiana y española. ¿Qué es lo mismo que dicen miles de whitexicans el primer día de clases en el TEC de Monterrey cuando se presentan con el grupo? Estudió filosofía, teología y derecho canónico en Roma y fue ordenado sacerdote en 1982. Pasó 2 décadas como misionero en Perú, donde fue obispo de Chiclayo. Cero chistes sobre el santo Chiclayo. Aquí respetamos. Y adquirió la nacionalidad peruana, por si dudaban de su humildad. Pasaporte gringo, pero peruano por elección. Esas sí son ganas de experimentar la pobreza, me cae. No, como los de la 4T que nomás vacacionan en Cuba. En 2023 fue nombrado prefecto del dicasterio para los obispos por el Papa Francisco, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del Vaticano. Y de paso obligándome a googlear qué es un dicasterio. Y la definición dice que es un organismo especializado que realiza funciones específicas. O sea que me quedé en las pinches mismas. Fue ordenado cardenal en 2024 y participó activamente en los sínodos sobre sinodalidad, logrando desinodalizar muchos y convirtiéndose en el mejor desinodalizador. También googleé sínodo, porque sí, no doy una. En su primera aparición pública como pontífice, León XIV expresó gratitud hacia su predecesor y reafirmó su compromiso con los principios de paz y justicia. Dirigió palabras en español a su querida diócesis de Perú, mostrando su cercanía con la comunidad latinoamericana y emocionando de más a tus tías poblanas, que nada más hablan español, o lo que sea que hablen los poblanos.
Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
La Conferencia del Episcopado Mexicano y la Arquidiócesis Primada de México reconocieron al nuevo Papa León XIV y manifestaron su adhesión en obediencia filial. Que es como decir que la sucursal de McDonald's Churubusco aceptó a Ronald McDonald como su líder. Tampoco es como que tuvieran mucha opción. A través de un comunicado, el episcopado afirmó que la elección fue guiada por el Espíritu Santo y pidieron elevar oraciones por el nuevo Papa para que a su vez eleve rezos por ellos y así armar un rezotón de miedo que asuste mucho al diablo. La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al Papa León XIV y haciendo que todo se trate de ella, ratificó la coincidencia de su gobierno con los valores humanistas de paz y prosperidad. Ah. Compranet, Sistema Federal de Compras, registró por error más de 7.200 millones de pesos en contratos a nombre de Etomedical, empresa cuyos dueños son casualmente socios del yerno de Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, que por cierto denunció a su antecesor por desvío de fondos. Antecesor que llegó acusando al anterior por lo mismo. El punto es que ya voy entendiendo por qué Veracruz sigue creyendo que el empedrado es tecnología de punta. A pesar de que los contratos contaban con números de procedimiento y folios únicos, el IMSS afirmó que los montos fueron registrados incorrectamente. Además, la plataforma estuvo caída varias veces durante el sexenio de López Obrador y los contratos desaparecieron durante meses. Animal Político documentó que las empresas Etomedical y abastecedora de medicinas, ligadas a Aldo Pérez, socio de Fernando Bilbao, yerno de Nale, recibieron más de 1.100 millones en contratos reales y llegaron a vender medicinas tipo Kenia López. O sea, hasta 885% más caras. Aunque el IMSS insiste en que algunos registros eran falsos, documentos de Transparencia y la Cuenta Pública confirmaron pagos y gastos millonarios, incluyendo inconsistencias en facturas y precios de medicamentos. Pero ni se preocupen. Aunque existan pruebas de los desvíos, una sola palabra de la presidenta bastará para sanar a Nale. Sí. Amén. Durante el primer día de los conversatorios para abordar cambios a la ley censura, representantes de la CIRT y organismos civiles criticaron la excesiva concentración de poder en la Agencia de Transformación Digital, pues esta tendría facultades ilimitadas. Cosa que tal vez no es la mejor idea cuando el titular es un señor que con una sección amarilla y tantititita ivermectina se pone a experimentar con humanos. El equipo de reporterillos de Indias, de Abejor Media, tiene los detalles.
Este jueves en el Senado de la República arrancaron los conversatorios para analizar la propuesta de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, a través de los cuales buscan detener la censura. En el primer encuentro asistieron 23 ponentes, quienes coincidieron en que la iniciativa presidencial representa un retroceso, una amenaza a la competitividad y al entorno digital, así como críticas a las superfacultades que tendrá la Agencia de Transformación Digital.
¿Quieren una regresión al viejo modelo priista de telecomunicaciones en control del poder ejecutivo y censura de contenidos incómodos? Disfrazado todo esto...
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión aprovechó para pedir a los legisladores emparejar la cancha para concesionarios de medios tradicionales frente al streaming, televisión de paga y podcast.
En el transitorio octavo de esta ley, que señala que se respetarán los derechos humanos de los trabajadores del IFT, pues establezca también el cómo se va a cumplir con ese postulado.
También participaron comisionados y excomisionados del IFT, órgano constitucional autónomo en proceso de extinción.
No hay que criticar a nadie, pero a veces las gentes que están en el poder buscan controlar a los medios de comunicación.
En este primer conversatorio no asistió ningún representante del gobierno federal. Información para Abejorro Media.
Por primera vez en el sexenio, el gobierno federal informó que la extorsión disminuyó al reportar una baja de 10.4% entre abril de 2024 y abril de 2025, pasando de 31.2 a 27.97 casos diarios. Pretendiendo así que festejemos que cada día 28 mexicanos son extorsionados y otros 3 también, pero les da miedo denunciar. También se registró una disminución de 23% en homicidios entre septiembre de 2024 y abril de 2025, con 65 casos promedio en abril, la cifra más baja desde 2016. Y lo único que fue necesario hacer fue tomar datos de un mapa que no incluye a Sinaloa ni Guanajuato. ¡Ja! Ni Edomex, ni Chihuahua. Usaron un mapa de Canadá, pues. Zapaterías Canadá. Que ya no existe y por lo tanto no se muere nadie ahí. 7 estados concentraron más de la mitad de los homicidios dolosos en los primeros 4 meses de 2025. Estos son Guanajuato y otros que no importan, porque al gobierno federal siempre se le olvidan. El chiste es que en Guanajuato la industria de la momia fresca va a la alza.
En 7 meses se ha tenido una reducción de 24.9%. La siguiente, por favor. Esta disminución entre el promedio de septiembre de 2024, que era, como decía, de 86.9, y el de abril de 65.3, significa que este mes de abril, se registraron 21 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024.
Omar García Papuch, secretario de Seguridad Federal y la única terapia de conversión que sí funciona, informó que entre 2024 y lo que va de 2025, órganos jurisdiccionales dictaron 193 resoluciones que permitieron la salida de delincuentes. A ver si en su próxima declaración ahonda en cuál es el órgano que regula su horario de salida por el PAN. Señaló que al menos 100 criminales volvieron a las calles y 17 fueron trasladados de penal sin cumplir los requisitos legales. También criticó a jueces por demorar los procesos de extradición de los líderes del Cártel del Noreste, Z40 y Z42, cuyos casos fueron pospuestos 79 y 52 veces respectivamente.
Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Derivado de estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles.
Un juez federal negó la suspensión definitiva a Diego Jiménez Labora Prieto. Mira, como le decimos a nuestros camarógrafos. Órale, Labora Prieto. Socio de Grupo Eco y organizador del Festival Ceremonia, quien buscaba evitar una posible detención por el accidente del 5 de abril, en el que murieron los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, sin que los organizadores suspendieran el evento. El empresario había obtenido una suspensión provisional, pero ahora continuará el juicio de amparo, mientras que la Fiscalía de la Ciudad de México investiga a empresas vinculadas y mantiene pendiente una posible orden de aprehensión. El Consejo General del INE rechazó por unanimidad cancelar el registro de 26 candidatos al Poder Judicial señalados por presunta mala reputación o bajo promedio académico, explicando que esa revisión solo puede hacerse tras la elección y antes de entregar las constancias de mayoría. Y si a usted le parece un procedimiento muy estúpido, no se preocupe. Al INE también. Pero es lo que aprobaron los estúpidos legisladores de Morena. Los consejeros, envalentonados en pleno jueves, choquis a mis, cuestionaron a los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial por haberse reservado la función de revisar la idoneidad de los candidatos. Es decir, si llegaron candidatos malos fue porque lo permitieron los tres poderes y dejaron al INE sin facultades para hacer nada al respecto, excepto ver cómo Fernández Llorona les reclama por su propia estupidez. Y de una vez le adelanto que en unos meses, cuando la elección judicial fracase, ¿cómo lo hará? Sheinbaum lo utilizará como pretexto para reformar al Instituto Electoral. Fíjense, no pudieron organizar una elección apresurada, mal planeada, sin dinero ni permisos suficientes. Así no se puede. El INE acusó también al Senado de no haber entregado los expedientes completos de los 3.414 aspirantes y criticó que el Congreso pretenda que el Instituto asuma funciones que no le corresponden legalmente. Hasta siempre, INE. Te vamos a extrañar.
Según la Constitución, esta es una función de los comités de evaluación conformados por cada uno de los tres poderes de la Unión. En el mismo sentido, el artículo 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que los comités a los que he hecho referencia publicarán las convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones, que contendrán, entre otros aspectos, lo siguiente: la metodología de evaluación de idoneidad de las personas aspirantes.
Por otra parte, el órgano electoral aprobó cancelar 17 candidaturas al Poder Judicial, de las que sí puede cancelar. 9 por renuncia y 8 de aspirantes que competían por 2 cargos de manera simultánea. La Fiscalía General de la República investiga a 8 alcaldes de Morelos por diversos delitos, incluyendo a los ediles de Cuautla y Atlatlaucan, quienes fueron captados en video reunidos con un supuesto líder del cártel de Sinaloa. Aunque posiblemente la prueba más grande de que son delincuentes es el hecho de que son alcaldes en Morelos. Hugo Bello Ocampo, delegado de la Fiscalía en la entidad y señor cuyo apellido no podría ser más falso, confirmó las indagatorias. En Tabasco, el diputado federal del PRI, Erubiel Alonso, ¿qué? Sí, el señor se apellida ¿qué? No. ¿Qué? Denunció ante la CNDH al gobernador Javier Maymay, sin tu amor, Maymay, por la represión violenta contra estudiantes del Tecnológico de los Ríos en Balancán. La denuncia exige una investigación exhaustiva y garantías para los derechos humanos de los estudiantes, quienes exigían la renuncia del director, Iván Arturo Pérez, quien ya dimitió. Imagínate cómo están las cosas que el PRI tiene que defender estudiantes del gobierno. El mismo partido que les armaba fiesta sorpresa en Tlatelolco, ahora diciendo, no se pasen, están chavos. Alonso anunció una segunda denuncia contra quien resulte responsable por la agresión, mientras la comunidad rechaza la imposición de la nueva directora, Mari Carmen Bravo, nombrada por el gobierno estatal. En la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, una ráfaga de viento provocó el desplome de un escenario instalado en la explanada, donde se presentarían varios artistas con motivo del Día de las Madres. Pero pues ya se adelantó. ¿Sí entienden? ¿No? Porque fue un día de madres. Y parece que es viernes. Andan bien quién sabe cómo. El equipo de Ventarrosos, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Una ráfaga de viento provocó el desplome de un escenario instalado en la explanada de la alcaldía Gustavo Amadero, donde se presentaría la cantante Alicia Villarreal con motivo del Día de las Madres. Fue alrededor de las 15:50 minutos cuando se registró el fuerte viento, acompañado por lluvia, cuando el personal técnico llevaba a cabo los últimos detalles para la realización del evento programado a las 18 horas. Tras la caída de la estructura metálica, equipos de emergencia llegaron al lugar para atender a las 6 personas que resultaron lesionadas. El alcalde Genecarlo Lozano informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación y un peritaje por la caída de la escenografía. Destacó que no hubo personas lesionadas de gravedad, tampoco hubo pérdidas humanas, solo la atención de 6 personas conmocionadas por el desplome, 2 de ellas que sufrieron heridas que no requerían hospitalización.
No tenemos una sola persona que haya perdido la vida el día de hoy. Tenemos 6 lesionados que fueron atendidos en este en piso, en este lugar, que no ameritaron inclusive ningún traslado, muchos de ellos solamente conmocionados por lo que había sucedido. Son trabajadores de la misma empresa. 2 de ellos fueron trasladados al hospital, heridas que no ponen en riesgo su vida de ninguno de los dos.
Información para Abejorro Media.
Pasemos ahora a nuestras 2 buenas noticias presentadas por Sadassi. Las mejores casas y más. Por primera vez en 15 años, Walt Disney anunció el desarrollo de un nuevo parque temático. Sí, un destino turístico en Abu Dhabi que marcará la entrada de la compañía en Medio Oriente. El resort será el 7º destino turístico global de Disney, con una posible inauguración a principios de 2030. El proyecto, que incluye un parque temático y hoteles, será el más avanzado en tecnología y se fusionará con la estética futurista de la ciudad. Y la segunda buena noticia es que si te registras en el programa Amigos Sadassi y refieres a amigos, familiares o compañeros que anden buscando casa, podrías ganarte hasta 15,000 pesos. Entra ya a amigosadassi.com.mx y comienza a ganar. En temas internacionales, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley para renombrar el Golfo de México como Golfo de Estados Unidos. Para que luego no digan que nomás nuestros diputados pierden el tiempo en babosadas. Por mí, pónganle como quieran. Al fin que ni conozco el mar. ¿Te parece gracioso que no conozca el mar, Edna? Por su parte, los demócratas dijeron que la votación demostró que los republicanos no atienden las prioridades de la mayoría de los estadounidenses. El representante de Nueva York, Hakeem Jeffries, y principal demócrata de la Cámara, pidió a los de su partido votar en contra de esta legislación tonta, mezquina y servil. Este jueves, el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que bajo la administración de Donald Trump, su país ha vivido los peores 100 días de cualquier presidente. Aunque eso también se puede deber a que ahorita para Biden cualquier día extra es puro sufrir y preocupación de no olvidar las chanclas cuando se mete a bañar. En una entrevista, el exmandatario dijo que la campaña del republicano se ha caracterizado por sus órdenes ejecutivas, despidos, aranceles y su campaña contra los migrantes indocumentados. Biden reiteró que de no haberse retirado de la contienda, lo hubiera derrotado en las urnas en las pasadas elecciones. A mí también me encanta decir que yo hubiera sido mejor opción de haber querido. Decenas de mis ex pueden corroborarlo. No les vuelvo a contar nada. En los deportes, en la Liga MX se jugaron los otros partidos de ida de los cuartos de final del Clausura 2025. Y como nadie vio los partidos, le cuento que Necaxa empató 0-0 contra Tigres y León perdió 3-2 contra Cruz Azul. El Memorial Coliseum de Los Ángeles y el Estadio SoFi de Inglewood serán los escenarios de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de la ciudad estadounidense en 2028, que se realizará por primera vez en la historia en dos sedes. Los Ángeles ya fue sede de los Juegos en 1932 y 1984, cuando los atletas corrían por la gloria y no por patrocinios de bebidas energéticas. Pero en 3 años será la primera vez que la ciudad acoja unos Juegos Paralímpicos. Tarde, pero llegaron. Como los pedidos de la Shane. Y ahora es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. Miren, mi única abejo romántica en este chat, la ex cantante de OV7, Lidia Ávila, me dice: amore mío, Ale, ya estoy lista para verte este último día de la semana. Ya me mandé a hacer una cobija con tu imagen para dormir abrazada a ella. Y me imagino que eres tú. Te amo, Ale Díaz de la Vega. Me sonó muy a: yo te amo, Elizabeth, pero no se vale esto que me estás haciendo. Te amo, Elizabeth. Edna y yo en nuestro cotorreo, ¿viste? ¿Qué me ves tú? Continuamos. ¿Dónde? Espérame, es que se actualizó mi chat y ahora sí. Luz Torres nos donó 50 pesos. Luz Torres, Luz Torres. Dice: por fin viernes y estrenando papa. ¡Woo! Eso es lo que más me emociona este fin de semana. Que estamos estrenando papa. Tino Guerrero nos está donando 100 pesos. Tino, Tino, Tino Guerrero. Bonito viernes, colmena, jajajajaja. Ja, 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 ja. Aquí un ciego para las caguamas para celebrar, que ya hay papa. Muy católica nuestra audiencia, ¿no? Muy celebradores del nuevo papa. Es nada más porque les habló en español, ¿verdad? Sergio Rodríguez nos donó 5 libras. Sergio, Sergio, Sergio. Dice: ¿Edna ya empezó la nueva quiniela o qué onda? Buen fin de a la colmena y sobre todo a Pacaso, que también le va a las Chivas. Oigan, sobre la quiniela, ayer que todavía no sabíamos quién iba a ser el nuevo papá, le dije a Edna: en corto, ármate una quiniela para ver quién es el nuevo papá, ¿no? Pero omití decir eso. Y entonces dice: no, primero tenemos que ver qué tan viejo está. O sea, Edna ya quiere hacer una quiniela para ver cuándo se muere el nuevo papa. No puede ser, no puede ser. Es que se crió en Sinaloa, discúlpenla. Jesús Isaac Vázquez nos donó $2. Jesús Isaac Vázquez, Jesús Isaac Vázquez, Jesús Isaac Vázquez. Y dice: perdón, me tropecé. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Nuestro tío Jorge Armando Tijerina ya se presentó para donar su cover. Jorge Armando Tijerina, Jorge Armando Tijerina, Jorge Armando Tijerina. En la fila esperando que empiece como lo vio en el Daily Diario. No, pues sí, sí estás muy temprano, hasta parece como si fueran boletos para Bad Bunny. Yo estoy ya en la fila virtual, para ir a su concierto. Y no puedo apartar boletos. ¿Cuántos puedes comprar? No es cierto, yo creo que mínimo 2, ¿no? Mínimo, ni modo que vaya sola. Bueno, se acabaron las donaciones, por lo tanto se acabó este programa. Troste, porque es viernes, nos vemos hasta el lunes. Pero hay buenas noticias, más tarde tenemos Canal Pop, el mejor programa de espectáculos grabado en este estudio. Mañana Ángel Osvaldo, Lara Martínez y Gato gozará un merecido descanso y no habrá giro positivo. Pero sí tendremos como lo vio en el Daily Diario. El mejor resumen de noticias con Vic y Pacaso. Vaya a suscribirse, dele like a todos nuestros contenidos. Recuerde que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentra también en abejorro.com, que nos puede enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí me puede ir a seguir a todas las redes sociales para obtener contenido de calidad. Ese silencio me preocupa. Yo soy Ale Díaz de León. Ay, no, espérate. Una donación. Gerardo Iglesias donó 200 pesos. Gerardo. Y dice, para que Ale se vaya a conocer el mar. Gracias, Gerardo. Bueno, ahora sí, esto se acabó este programa. Con esa donación me voy a conocer la playa. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.